Antes que nada, bienvenidos a esta transmisión. Estoy hablando o voy a hablar aquí acerca del tema de la humildad, el valor que te hace grande. Es el nombre o el título que le he dado a esta pequeña charla con respecto al tema de los valores. Y en esta ocasión voy a tocar el tema específicamente de la humildad. Este tipo de valores, la humildad, la honestidad, el respeto, la autenticidad, etcétera, etcétera, son recurrentes temas en los que yo hablo en todos mis videos, porque yo siempre les hablo de un valor como una especie de brújula que nos guía hacia tomar las decisiones que nos parecen correctas. Pero siempre cuando hablamos de los valores se habla como si fuera algo que está como muy, muy abstracto. Abstracto me refiero a que se pareciera como ideales, y en realidad lo son cosas que nunca alcanzamos, pero que a través de pequeñas acciones que nosotros vamos haciendo en nuestro día a día los podemos empezar a fomentar, porque si no hay valores en nuestra vida cotidiana, en nuestro día a día, lo que terminamos haciendo es empezar a actuar simplemente, a veces traicionándonos, a veces no nos sentimos a gustos con las decisiones que tomamos. ¿Y por qué es esto? Pues porque no están guiadas en nuestros verdaderos valores, sino que adaptamos nuestros valores a lo que nos va pasando en el día, y eso termina siendo pues frustrante, o termina siendo haciendo que nuestra vida no sea tan satisfactoria como podría llegar a ser. Y el día de hoy quiero hablar acerca de este, que es la humildad, porque pareciera que hoy estamos como muy enfocados nada más en el logro, en el conseguir cosas, en el alcanzar metas, pero que estas parecieran ser cada vez más como independientes o que solamente yo lo puedo hacer, ¿no? Como que se ven como logros de uno, como por ejemplo si nosotros vemos por ejemplo a los atletas olímpicos y vemos que él es el número uno, ¿no? Pero en realidad atrás de eso pues hay un montón de cosas, y si no hay ese valor de la humildad, pues lo que termina apareciendo es que son entes como únicos, entes superiores de alguna manera, y que realmente no lo es tanto así, sino que hay todo un equipo, hay toda una preparación, hay toda una serie de personas que están apoyando, y que de eso justamente se trata la humildad. Entonces, vamos a platicar de eso el día de hoy. Voy a tocar primero, quiero hablarles de esto, de la humildad, pero quiero comentarlo de esta manera. Uno de los primeros puntos de esta charla es que se pueden celebrar los logros con humildad. Se pueden celebrar los logros, o ser humilde no significa que no haya logros o que no festejes o que no celebres, sino que puedes alcanzar y festejar un logro, pero sin tener que irse al lado de la arrogancia. Y esto se puede hacer de muchas maneras, pero una de las más fáciles o de las más importantes es comenzar compartiendo el crédito a todas las personas que verdaderamente hicieron posible ese logro. El otro día, el día de ayer, justamente Mariana, que tiene su canal en YouTube, Fisioterapia Querétaro, que ya alcanza 1 millón de suscriptores, ella pone un tweet, un post en sus redes sociales y dice: quiero agradecer a una persona que es la más valiosa, dice ella, porque esa persona hizo posible este proyecto, y me dice que fui yo. Y yo al principio así como que dije: ay, ¿cómo dices eso, Mariana? Así como hasta medio espantado, medio sacado de onda. Y me dice: pues sí, porque tú al final me empujaste. Y creo que me empujaste a que yo empezara este proyecto. Y creo que ahí Mariana lo toma con mucha humildad, porque yo pienso que yo solamente fui como que hago esta invitación, pero que Mariana es quien hace verdaderamente el trabajo. Realmente creo que es una parte complementaria, y justamente creo que ese tipo de logros, si uno los comparte, es cuando verdaderamente se pueden hacer más grandes, en lugar de pensar que todo es producto de las cosas que yo hago bien únicamente, y que si yo no resalto las que los demás van aportando, pues lo único que hago es que ese mérito los demás no lo vean como algo que se celebre, sino como, y ni como algo que se pueda, digamos, festejar, sino que se ve como como un punto en el que esa persona se cree superior de alguna manera, y creo que compartir es fundamental. Y también se vale, ¿por qué no? No se espera que uno invente las cosas de cero. Si uno toma inspiración de algún lado, si uno toma, se motiva de algún otro punto, pues también vale la pena nombrarlo para que no parezca totalmente, para que parezca o para que se haga presente este valor de la humildad. Y por ejemplo, aquí yo les quiero decir que este tema de la humildad no me lo invento yo, no lo saco yo de la manga, sino que lo tomo de un libro de Bruna Martinuzzi, por si alguien quiere checarlo, que ella habla de 9 valores fundamentales en el liderazgo. Ya lo enfoca mucho a empresa, mucho a líderes de equipo, pero que se aplica también para nuestras situaciones cotidianas, y esto es justamente lo que yo quiero hablar acá. Otra forma de no ser arrogante y festejar los logros es reconocer el mérito de cada persona, en el sentido de ¿qué agrega cada individuo que hace grande una meta, que hace grande un verdadero reconocimiento? Y esto me hace mucho pensar en situaciones cuando se inaugura un lugar, cuando se inaugura una obra, y que se aparece nada más ahí una figura que para hacer esa inauguración, que a lo mejor esa figura no estuvo presente durante el desarrollo y ni siquiera se toma el momento de hablar de las personas que verdaderamente lo hacen posible, sino que él de alguna manera como que se adjudica el mérito porque él llega y lo inaugura, ¿no? Eso puede suceder en un edificio, en una estructura, hasta en una estatua, en un monumento, ¿no? A veces eso parece más como que llegan y se paran para la foto y ni siquiera se toman el momento de ver quiénes fueron los involucrados, y ahí es cuando esto parece todavía más como arrogante, parece como que ni siquiera esa persona estuvo involucrada en el proceso. Y creo que ahí es cuando se tiene que destacar las fortalezas y las debilidades de las personas que están trabajando en una misma meta, antes en un para llevar un proyecto y que este salga adelante. Y nuevamente me regreso a recordar o a platicar con ustedes acerca de esta situación de Mariana con su canal y cómo los dos formamos este equipo, porque a lo mejor yo me dedico en ese proyecto al tema de la edición de los videos. Pero si Mariana no estuviera ahí, pues básicamente yo no tendría nada que editar, o estaría editando quizá otro proyecto que de alguna manera no resaltaría quizá eso, pero que a lo mejor mi parte más débil, que fuera como esa empatía que ella genera con las demás personas, pues yo tengo que realzar eso, yo tengo que celebrar también eso, y junto con esta parte, digamos, de la edición, pues se forma un producto que al final un montón de personas terminan aceptando. Y yo creo que eso es en parte porque no se ve como el proyecto de una sola persona, o como que un solo individuo quiera como llevarse todo eso, y creo que eso es algo de lo que lo empieza a hacer grande. Otra de las formas es de no, digamos, o vivir en esta arrogancia, es aprender que nada es perfecto. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que muchas veces nosotros podemos presentar algo, presentar, digamos, una idea, o presentar o tener alguna, algún, ¿cómo le podré decir? Como un plan, un proyecto, un producto, tener la certeza de que nosotros hicimos nuestro mejor esfuerzo para presentar eso, para llevar eso a cabo. Y obviamente, cuando nosotros hacemos nuestro mayor esfuerzo, bueno, pues ahí se tiene que ver plasmado, ¿no? A veces, me acuerdo yo como maestro, le daba clases a alumnos en la universidad, y luego presentaban unos trabajos, y una de mis preguntas era, ¿esto es lo mejor que tú puedes hacer? Porque uno sabe que cuando los alumnos presentan un trabajo, hay de muchas calidades, ¿no? Hay unos muy buenos, unos trabajos, digamos, extraordinarios. Hay unos muy malos. La mayoría no son ni uno ni otro, sino que están ahí a la mitad, ¿no? Pero entonces una pregunta que yo les hacía era, ¿esto que tú me estás entregando es lo mejor que puedes hacer? Porque si la persona me dice, sí, esto es lo mejor que puedo hacer, Bueno, entonces yo tendré también que calificar en base a eso. Si esa persona con eso dio su máximo esfuerzo, bueno, está bien. Hay personas que te dicen, no, pues a lo mejor le puede haber tenido más tiempo, etcétera, etcétera. Y entonces ya uno toma esto. Pero el punto es saber que ese trabajo siempre es capaz de perfeccionarse, por muy bueno que sea. Yo pienso que uno, por ejemplo, cuando estoy haciendo un video, cuando estamos editando, cuando estamos grabando algo, yo siempre pienso que ese producto, aunque fue digamos, el mejor que pudimos sacar en ese momento, siempre tiene algo que lo puede hacer todavía más valioso, algo que se le puede cambiar, algo que se haga todavía mejor. Llevamos más de, voy a decir así, eran 200 y cacho videos en el canal de Mariana, otros 100 videos de mi parte. Vamos a decir que hemos trabajado en 300 videos y todavía pienso que no los hacemos tan bien como se podría, ¿no? O sea, como que todavía tienen un punto de mejora y creo que eso es lo que te permite aprender, pero solamente si tienes la verdadera humildad para aceptar que ese producto, ese proyecto, esa idea es capaz de verse mejorada si uno se tiene, digamos, se ve un poquito desde una perspectiva un poco más humilde para aceptar una crítica, ¿sí? Y esto también, de esto sirven mucho sus mensajes, sirven mucho sus comentarios que nos dejan en redes sociales, en YouTube, muchos mensajes que llegan de, oye, yo creo que le hizo falta esto, oye, antes se hablaba mucho de la música, creo que la música es diferente, necesita mejorar, creo que está muy bajito, creo que está muy mal iluminado, creo que está muy largo, etcétera, etcétera. Todo eso a uno le permite mejorar, pero solamente si tiene la humildad para verdaderamente aceptarlo como algo para hacerse más grande posteriormente. Muy bien, pues vámonos con el segundo tema o el segundo punto de esta plática, en el que les quiero decir que la humildad no se trata de pensar menos o de que haya menos amor para ti, sino de pensar más en los demás o dar más amor a los demás. No que haya menos para mí, sino que haya más para los demás. Tratar de que ese amor que yo me tengo a mí mismo y que de hecho hemos platicado de ese tema del amor propio, no se trata de disminuirlo, se trata de que ese siga así, siga incrementándose o siga elevándose o siga aumentando, como tú lo quieras ver, siga fortaleciendo ese amor, pero a la vez que haya eso también para más entrega, que haya ese mismo ahínco que yo le pongo a elevar el amor que yo tengo hacia mí mismo, pero ahora también que haya de eso para los demás. Y eso es justamente de lo que se trata la humildad. No que me enfoque menos en mí, sino que también me enfoque a sí mismo en las demás personas, en las personas que me están rodeando. Pero, ¿y eso cómo? ¿No? Porque al final de cuentas, esto es uno de esos temas de. Está muy bien todo eso que tú dices, Cristian, me convenciste. Había mucha gente que me dice, tienes razón en la consulta, me decían, tienes razón. Y yo les decía, pues es que no se trata de que tenga razón o no, se trata de que, y ahora, ¿cómo le hacemos para poner eso, digamos, de manera tangible, de manera concreta, de yo llevarlo a mi día a día? Porque de eso es de lo que se trata, no se trata nada más de pensar en puras palabras. Y uno de los consejos que yo creo son fundamentales para enfocarme más en los demás, es decir, seguir conservando lo mío, pero aún así incrementar más mi atención que tengo con las demás personas, es no aconsejar sin permiso. No aconsejes a las personas sin su expreso permiso, sin que la otra persona te haya pedido que le des ese consejo. Yo me lo voy a guardar hasta que esa persona lo busque. Algo que pasa y les platico de la experiencia como psicólogo es que cuando uno está en la consulta, la otra persona llegó ahí en busca de algún tipo de alivio, de algún tipo de solución a las dificultades que está presentando. Y entonces esa persona está verdaderamente como susceptible o verdaderamente abierta, sería más bien la palabra, a recibir el consejo o la asesoría o el coaching, como tú le quieras decir, de la otra persona, ¿no? Pero en la vida cotidiana no estamos en esa apertura. En la vida cotidiana, cuando uno da el consejo sin que se lo hayan pedido, ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve? Primero, que nada se ve arrogante, pero luego lo que terminas haciendo es que si uno da el consejo sin que el otro lo haya pedido, le quita el mérito al trabajo de la otra persona. Si yo llego y te digo cómo se hacen las cosas, si yo llego y te digo cómo lo tienes que resolver, lo único que hago es que para mis adentros, aunque eso haya salido bien, ya no fue mérito tuyo, ya no fue uno de tus logros, ya fue una extensión de mi propia satisfacción, ya fue una extensión de mis propias habilidades y ya no fue algo que tú pudieras resolver. ¿Y qué estoy diciendo cuando me pongo en ese papel de aconsejar? Pues lo que estoy diciendo es que yo tengo todas las soluciones, y lo que termina pasando con la perspectiva de los demás, pues es que yo soy un arrogante, que soy un entrometido, que soy una persona que no sabe hacer equipo porque solamente le gusta que las cosas se hagan de la manera en la que uno está deseando que se hagan. Y entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Pues que lo que te van a decir, pues es mejor hazlo tú, y van a estar en todo su derecho de decírtelo porque uno está metiéndose en donde, como está siendo intrusivo, está siendo molesto. Es mejor siempre que el otro llegue a la solución, aunque no sea la solución que quizá uno quisiera, o que no sea la solución ideal, voy a decirlo, porque hay más de una manera de solucionar una cosa. Y no se diga esto en temas, puede ser en temas de trabajo, yo lo pongo ahorita en temas de trabajo, pero en temas de mi vida cotidiana, en temas de mi entorno, esto tiene todavía mucho más veracidad. Pues, a ver, te lo voy a poner así. En temas de mi vida cotidiana, si yo estoy teniendo un problema con mi pareja, con los hijos, con mis padres, con mis amigos, no hay una sola solución, ¿sí? Y muchas veces una solución, si yo la tomo del exterior, lo que termina pasando es que no es una solución que se adapte a mi necesidad, ¿no? Si yo llego y te cuento que estoy teniendo un problema con un vecino y tú me dices tu solución, lo único que, o sea, tú me aconsejas cómo lo resuelva, tú no vas a conocer ese contexto y por lo tanto la solución no va a ser útil, no va a ser satisfactoria para mí o para resolver ese problema o ese conflicto en el que yo me estoy encontrando. Por eso, no, si tú quieres verdaderamente enfocarte en los demás, ayudar a que los demás se sientan más grandes, no aconsejes sin su permiso. La otra es, y que sería pegado junto con esta recomendación, pues la otra sería, espera a que te pidan ayuda. Si uno da de la misma forma la ayuda cuando no se ha solicitado, nuevamente lo único que termina haciendo es siendo como yo les digo como esta visión paternalista, ¿no? De que yo te tengo que resolver porque yo soy el que sabe, porque yo soy el que conoce, y como yo soy ese, como yo soy él, pues entonces se tiene que hacer de esta manera. Y lo más probable es que si tú no das esta ayuda, es decir, si tú te esperas un poco a que te pidan esa ayuda antes de darla, lo más probable, ¿sabes qué es lo que pase? Que ese problema que estaba presentándose se resuelva sin la intervención de uno. Es decir, que muy probablemente si yo me espero a no dar ese consejo, si yo me espero a no dar esa ayuda, es muy probable que la persona por sí misma llegue a la solución, aunque no sea la que tú ibas a dar y aunque no sea la solución ideal. Es mejor que una misma persona llegue a resolver ese problema. Y aquí te quiero platicar un poco de cuando uno está, bueno, cuando yo estaba en dando la consulta psicológica, había personas que me decían, oye, es que Me gustó cómo das tú la consulta. ¿Sabes qué? Te voy a traer a fulanito y te voy a traer a sutanito, ¿no? Te voy a recomendar con X o con Y persona. Pero, ¿qué es lo que pasaba? Que como ese primer paciente, voy a decirlo así, llegó y él como que traía su problema y buscó y encontró en mí un medio para solucionarlo. O sea, el mérito de esa persona de haber, digamos, se siente aún mayor la idea, la satisfacción de que por mis propios medios yo pude dar con esa solución. Y no es lo mismo cuando ya se la quiero imponer a otros. Por eso muchas veces yo les decía que si me querían recomendar con alguien, que me lo dejaran en Google, que me lo dejaran en mi página de Facebook, esa recomendación, pero que cada quien buscara su propio psicólogo, que cada quien buscara su propia ayuda, porque esa forma de solucionar es lo que verdaderamente les iba a traer esta satisfacción. Eso verdaderamente es lo que iba a terminar ayudando. Sin embargo, aquí es bien importante siempre estar como abierto a poder ofrecer esa ayuda en caso de que se necesite. No es de que como estoy esperando a que tú resuelvas, entonces yo me voy a ir, yo ya no voy a estar presente. No, se trata de que si tú necesitas la ayuda en algún momento, yo voy a estar ahí para ofrecértela. Pero te la voy a ofrecer hasta el momento en el que tú me la pidas. Y ahorita les he platicado de mi experiencia como psicólogo y también un poquito de la experiencia con el trabajo con Mariana y les quiero recuperar una pequeña anécdota de esa situación. Mariana, vamos a decirlo, lo voy a poner así, a mí se me da más esto de la tecnología, ¿no? De la edición, pero Mariana también lo tiene que hacer en algunos momentos, ¿no? Mariana también se pone a trabajar en la computadora y ella también se pone a editar parte de los videos cuando es necesario. Sin embargo, ¿qué pasa? Vamos a decir que aunque a mí se me da mejor, eso no significa que si a Mariana se le presenta una dificultad en la que, oye, ya le moví aquí, no sé qué hacer, o sea, a veces me lo dice, pero muchas veces lo que termina pasando es que ella misma busca una forma de solucionarlo y yo me tengo que salir un poquito a no querer como estar queriendo corregir, porque es que, ¿qué es lo que termina pasando? Pues que canso, ¿no? O sea, si yo voy a estar ahí diciendo, ay, ¿cómo vas? ¿En qué te ayudo? ¿Necesitas algo? Lo que termino haciendo es cansar y eso genera mucha fricción. Por eso tengo que también yo dejarme un poquito, dar un paso para atrás, siempre mantener esa apertura de si necesitas, pues aquí ando, aquí estoy, cualquier cosa. Pero cuando yo doy ese paso para atrás, lo que empiezo a hacer es que también esa relación pues empieza a mejorar y te invito a que pues tú también seas parte de eso, ¿no? Como que integres eso. Porque también de eso está hablando la humildad, de que no sea menos para ti, sino más para los demás. Y la forma excelsa, lo voy a decir así, de dar más, la forma ideal de integrar a las personas en tus méritos, en tus logros, de integrar a las personas en ese valor, de darle peso a la experiencia y a las vivencias de las demás personas sin que la tuya sea menos. Es haciendo más preguntas. Siempre, 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 cuando nosotros estamos teniendo una conversación, hay estos dos elementos, ¿no? Hay la parte que habla y la parte que escucha. Y creemos que la parte que habla es la más importante. Pero haciendo valer el valor de la humildad, tenemos que darnos cuenta de que el que escucha juega un papel más importante. El que escucha juega un papel más importante porque hace que la otra persona crezca, porque hace que la otra persona se sienta más valiosa, porque hace que la otra persona se enaltezca y jamás por escuchar yo me voy a hacer menos, ¿sí? Voy a crecer junto con esa otra persona. Y piénsalo. Estoy ahorita platicando primero de las anécdotas que traigo por aquí escritas en mi guión antes de entrar de lleno en el consejo, pero es que quiero que pienses en un maestro que tú hayas tenido en la escuela, un maestro que tú hayas tenido, a lo mejor no fue un maestro como tal, a lo mejor en un maestro que haya sido buen maestro para ti, que tú dijeras, ah, ese maestro, me acuerdo de mis maestros y él es el que viene a mi mente. ¿Qué maestro era? El maestro que llegaba y te aventaba así como te dejaba caer toda la información y te empapaba de todo lo que él sabía y te dejaba caer toda la información y o sea, que tú te quedabas de, órale, esta persona verdaderamente sabe, ¿no? Yo no estoy entendiendo nada, pero esta persona se ve que es experta. Así muchas veces hay maestros. ¿Y esos maestros cuáles son? Pues los maestros que uno se van, ¿no? Se olvida. Pues si es una persona que sabe mucho, a lo mejor si un día tengo una cuestión técnica, la voy y la consulto con esa persona porque esa persona sabe bastante. Pero con el maestro que más aprendías, no era con el maestro que te soltaba todo el bonche de conocimiento, sino con el maestro que te invitaba a aprender, que te invitaba a dudar, que te invitaba a hacer esas preguntas, a que tú mismo fueras construyendo. Eso es a lo que me refiero con hacer preguntas. Eso es a lo que me refiero con abrir esa pauta de que no ser el que soluciona, de no ser el que tiene la última palabra, sino ser el puente nada más para que la otra persona llegue a su misma solución, a su propia solución, porque eso es lo verdaderamente valioso. Mostrar lo que yo sé solamente sacia mi ego. Pero eso no es lo que ayuda. Eso no es lo que ayuda en una plática, eso no es lo que ayuda en una charla. Lo que ayuda en una charla es aprender a escuchar a la otra persona. Y tan es así que si nos vamos atrás en la parte de psicología clínica, antes la terapia psicológica era escuchar a la otra persona, simplemente era escuchar y la otra persona tenía una mejoría. ¿Por qué? Porque quizá nunca en su vida alguien se había quedado con esa persona para escuchar todo lo que tenía que decir con respecto a los diferentes temas. Y muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Que uno quiere imponer sus soluciones, imponer su ego frente a los problemas y a las quejas que tienen las demás personas. Por eso, y este es un consejo que suelo dar mucho en la terapia de pareja, nunca tratar de resolverle el problema a la otra persona. Cuando hay una discusión de pareja, nunca se trata de tratar de resolver el problema que está teniendo. Se trata de interesarte en el problema. Y cuando tú te interesas en el problema, la otra persona amplía grandemente su perspectiva de las cosas para poder generar esta solución. Y por eso es que hablo aquí de que la humildad no se trata de que haya menos para ti, sino de que haya más para los demás. Más que más atención, más amor, más empatía. De eso es de lo que se trata esta humildad. Muy bien, vamos a la última fase de esta charla acerca de la humildad y aquí te quiero decir algunas frases que si tú estás interesado, si de alguna manera este tema llama tu atención y crees que puede ser útil, y aún te quedan dudas de cuál es la forma de integrar este tema de la humildad en tu vida cotidiana, bueno, pues te voy a dar algunas frases que no es que sean mágicas, pero son frases con una connotación de humildad que en sí mismas te pueden ayudar a abrir esta puerta, a empezar a llevar a acciones este tema de la humildad y que los valores no se queden nada más en las nubes, en lo abstracto, en el pensamiento, sino que se aterricen en lo que yo estoy haciendo en mi día a día, en lo que yo estoy haciendo en mi vida cotidiana y que empiece a ser percibido como una persona más humilde por mis amigos, por mi grupo de trabajo, por mi pareja, por quien tú quieras, con quien tú quieras poner en marcha este tema de la humildad. Y una de las frases más importantes para que reflejan esa humildad es una frase de dos palabras y es tienes razón. Cuando yo le digo tienes razón a una persona, ¿sabes lo que estoy haciendo? Estoy validando su forma de sentir, su forma de actuar, su forma de expresarse. Estoy validando su emoción, su pensamiento, su forma de actuar. Estoy validándola. Y eso es algo de lo que siempre estamos cojeando, porque normalmente cuando alguien nos da su punto de vista, cuando alguien nos da su solución, cuando alguien nos da Sus ideas, ¿no? Lo que hacemos es a lo mejor cuestionarlas, a lo mejor dudar de ellas, ¿no? Porque hace ratito hablé de que se vale hacer preguntas, pero cuando esa persona nos llega con esta idea que cree que es la forma de resolver las cosas, se vale decir tienes razón. Cuando esta persona llega y dice, ¿sabes qué? Esto no me gusta, ¿sabes qué? Yo quiero que las cosas sean así, ¿sabes qué? Me estoy sintiendo de determinada forma. Tienes razón en sentirte así, tienes razón en pensar eso, tienes razón en actuar de esa manera, ¿sí? Porque eso es lo que permite validar. Y ahora me vas a decir, oye, pero ¿qué tal si no tiene la razón, ¿no? ¿Qué tal si esa persona está equivocada? Le digo eso aunque sea mentira, es que no se trata de eso, no se trata de que sea mentira, porque si esa persona actuó así, porque esa, si esa persona se siente así y si esa persona piensa eso, es porque muy probablemente esa persona está actuando en base a lo que es más sano para ella. ¿Sí? A lo que es verdaderamente la solución que esa persona puede dar en ese momento. Y nosotros no somos quien para criticar eso, porque cuando decimos lo opuesto, cuando decimos estás equivocado, lo único que hacemos es poner esa barrera y que esa comunicación se interrumpa por completo. Entonces, aprende a decirle a la gente, tienes razón en la próxima situación que se te presente. Yo te lo recomiendo así, intenta, si tú verdaderamente quieres poner en marcha este mecanismo de ser una persona más humilde, intenta decirlo 3 veces en tu día. Intenta que un día yo lo voy a dedicar a que voy a acordarme de decir y de validar lo que la otra persona me esté diciendo. Simplemente con esa frase de 2 palabras, tienes razón. Otra de las frases que tú puedes poner en marcha a partir del día de hoy para empezar a trabajar con la humildad es una pregunta. De hecho, te voy a decir 2 más, las 2 son preguntas, pero esta primera pregunta es hacérsela a las personas que te rodean y es ¿cómo lo estoy haciendo? ¿O qué tal voy? ¿O qué te parece la forma en la que estoy avanzando? ¿Qué te parece esto que hice, ¿no? El pedir ese feedback, esa realimentación de las demás personas, eso siempre va a denotar humildad. Siempre que uno expone su trabajo, siempre que uno expone sus sentimientos y siempre que uno expone una idea de un proyecto, de algo que quiere hacer y les pregunta, ¿qué piensas de esto? ¿Qué piensas de cómo piensas que puedo mejorar? ¿Qué piensas de cómo voy? Eso denota que hay esa apertura de tu parte para hacer más. Y esto va súper pegado con la idea de que todo es perfectible. ¿Te acuerdas que te lo dije hace un rato? Todo puede mejorar. Es otra manera de pedir opinión acerca de tu trabajo porque muchas veces asumimos que lo hicimos bien y punto, ¿no? Y eso es más que suficiente. Pero ahora yo te lo pido de manera honesta, coméntame aquí en el chat o en los comentarios o donde sea que estés viendo esto, dime de manera honesta, ¿en qué puedo mejorar esta plática? ¿De qué manera este mensaje que estoy tratando de transmitir sería mejor para ti? ¿De qué manera tú piensas que esto que estoy diciendo en este momento podría llegar a más gente? Y con tus comentarios yo voy a crecer y de eso se trata mi desarrollo personal, de que con las personas que son verdaderamente valiosas, a veces también se vale de terceras personas, de personas ajenas, muchas veces por eso las personas acuden a la consulta, pero preguntarles cómo voy, qué tal lo estoy haciendo, qué te parece el trabajo como lo he resuelto hasta el día de hoy. Y con eso voy a ir tomando tips, voy a ir mostrando esta humildad y por supuesto voy a estar dejando ver mi apertura para crecer. Y finalmente, la última frase que tú puedes incluir en tu día a día, que tú puedes estar incorporando, es la pregunta de, ya te dije una frase, tienes razón, esa es la primera. La segunda es, ¿cómo lo estoy haciendo? Y la tercera es, ¿qué aprendí? Algunos te dicen que la uses cuando fallas o cuando haces algo mal. ¿Qué aprendí? Oye, esto no me salió bien, ¿qué aprendí? Inmediatamente hacerme la pregunta, pero yo te podría decir que también podrías usarla incluso si las cosas te salieron bien. Hay quienes dicen, es que uno aprende más de sus errores que de sus aciertos. Yo te diré, pues sí, pero ¿y qué tal si también aprendes de los aciertos, ¿no? O sea, ¿por qué aprender nada más de los errores? Se vale, pero el tema es siempre hacerme la pregunta, ¿qué aprendí? De hecho, esa es una de las preguntas así fundamentales que tenemos que hacernos siempre en en un proceso de desarrollo personal, en un proceso de terapia, es ¿qué aprendí con esta situación en la que me fue mal? A veces necesitamos dejar un tiempo antes de preguntárnoslo verdaderamente, porque cuando yo, vamos a decir, yo estaba en una relación y hay una ruptura, ¿no? Me termino esa relación y me siento de la patada. Y me pregunto, ¿qué aprendí? Pues que aprendí que me siento de la patada, ¿no? El tema es que si no he dejado un tiempo suficiente para verdaderamente pensar en de qué manera eso me hizo crecer, eso me hizo una mejor persona, de qué manera eso va a hacer que yo no falle en mi próxima relación, es cuando verdaderamente se vuelve valioso. Entonces, también muestro esa necesidad de seguir creciendo como persona, pero solamente a través de la pregunta, ¿qué he aprendido? Recuerda, nada es perfecto. Y que cada una de las situaciones que yo me estoy presentando tiene que ser una manera de seguir creciendo. Y con esto recuerdo muy bien un programa de Netflix que se llamaba Street Food, no sé si lo hayan visto ustedes, hablaba de México y hablaba de un señor que hacía carnitas, no sé si ustedes sepan qué son las carnitas, pero básicamente es carne de cerdo frita, ¿no? Y decía, ese señor llevaba, voy a decir, 40 años haciendo carnitas y lo entrevistaban y salía en Netflix y decía, yo llevo 40 años haciendo carnitas, me levanto, hago mis carnitas, salgo a venderlas y nunca regreso o sea, lo acabo todo, ¿no? Siempre llevo haciendo eso 40 años. Y todavía no lo hago bien, decía esa persona. Entonces, esa persona, ¿qué estaba tratando de decir? Estaba hablando de la humildad, de qué estoy aprendiendo con cada nuevo acierto en su caso, porque él estaba ya haciendo las cosas bien, pero qué estoy aprendiendo con esos aciertos y qué estoy aprendiendo con lo que estoy haciendo en este momento. Pregúntatelo, ¿qué aprendí de determinada cosa, de determinado momento, de determinadas acciones que me llevaron a lo que estoy haciendo el día de hoy? Y bueno, con eso me gustaría hacer un cierre de esta charla acerca de los valores, porque ya te dejé acciones que puedes hacer, frases que puedes integrar en tu día a día para verdaderamente poner en marcha este sistema, voy a decirlo, de valores. Si tú quieres poner en alto el valor de la humildad en tu vida, pues ya tienes aquí varias herramientas. Y nos vemos en la próxima.